Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a Música Maestra y el programa número 192, un programa un poco especial porque está inspirado en el congreso que acabo de coordinar en Sevilla relativo a la psicología de la música y de la interpretación musical. Ha sido un congreso organizado por la asociación española que presido, que se llama AEPMIM, Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación. Quédense con el nombre, AEPMIM. Está mal que yo lo diga, pero muy exitoso ha resultado este congreso, que llevaba por título o lema principal Conectando la Música y la Psicología, en el que se ha juntado psicólogos, docentes, terapeutas, músicos, realmente gente muy interesada en comprender las conexiones entre el cerebro y la música y de qué modo la música puede influir en el bienestar de las personas. Se ha hablado también de música y emociones, de cómo aprendemos música, de qué manera nuestro cerebro es capaz de hacer de la música algo más que una serie de sonidos inconexos o conexos entre sí. Bien, pues al hilo de toda esta vorágine de ponencias, simposios, talleres y demás actividades dentro de este congreso sobre música y psicología, pues me he traído un montón de ideas que he pensado que estaría bien que las pudiera compartir con ustedes. De una manera, como siempre intento, ¿verdad?, didáctica, cercana, sin grandes nombres o palabras de esos que luego uno no puede volver a repetir, técnicos, ¿verdad? Pero creo que estaría bien divulgar la importancia de la música entre las personas, incluso en ámbitos hospitalarios, formando parte de la terapia de multitud de enfermedades, tanto físicas como mentales. Así que si les parece, hoy vamos a empezar hablando de música y emociones. Daremos un repasito a esas conexiones entre el cerebro y la música y de qué manera afectan al bienestar de las personas. Y les voy a poner un ejercicio para empezar. Así, sin más. Les voy a poner una pieza musical y quiero que me digan, me escriban diciéndome qué han sentido. O piénsenlo, ¿qué han sentido? Esta música, ¿qué emociones les despierta? ¿Qué imágenes de su vida, de su entorno les evoca? Escuchen, porque hoy empezamos Música Maestra sintiendo la música. Música Maestra. Bueno, ¿qué les ha parecido esta música? Miren, no se trata de adivinar ni la época en que fue compuesta, ni el autor, nada de eso, no se preocupen porque les voy a dar las claves yo inmediatamente. Lo que quiero saber es qué les ha evocado esta música. ¿Les parece que es una música tranquila, apacible? ¿Les parece una música más violenta, pero al mismo tiempo épica, ¿no? Como si narrara un gran acontecimiento con las trompetas, con todo el metal resonando y los tambores al fondo? Además, el ritmo era como de marcha, ¿verdad? Pero no era alegre la música, ¿no? Es decir, si juntamos todo esto, a mí, cerrando los ojos y escuchándolo, me resonaba algo así como a la música de Braveheart. No sé si han visto esa película cuyo protagonista es Mel Gibson. Es decir, con mucha gente acercándose o caminando hacia lo desconocido en una pradera enorme, ancha, vastísima. Pueden ser guerreros o pueden ser gente que no sabe hacia dónde camina ni lo que les espera al final de ese camino. Pues ahora les voy a contar qué era. Era nada más y nada menos que la música de Henry Purcell, inglés, sitúense, época barroca, y la música correspondía al funeral de la reina Mary. Es decir, ahora se entiende que era música para un funeral pomposo, un funeral real, en el que se mezclaba el cariño, la tristeza, lo regio, ¿no?, de la persona difunta. En fin, creo que Purcell acertó bastante bien con la música. ¿Qué es lo que sucede? Que al ser humano no nos interesa tanto comprender lo que quiso decir el autor, que también, pero para eso necesitamos conocer cuándo se hizo la obra, en qué contexto el autor concibió la melodía, los ritmos, qué le influyó, en qué momento de su vida se encontraba el compositor, el creador. Digamos, la función poética, que es la función de la creación. Yo soy compositora y cuando me pongo a escribir algo, yo, las musas más bien, me dejo impresionar por algo, por una imagen, por un sentimiento, por una emoción, por una descripción sonora de aquello que tengo en la cabeza. Pero es difícil pretender que el público escucha luego mi obra, sienta lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha vivido el mismo contexto que yo. Su vida sonora, entendiendo por vida sonora todas aquellas canciones que han hecho nuestra historia de vida, pues son distintas. Entonces, lo que a mí, un redoble de tambor, me puede sonar pues algo pomposo y regio, quizás a otra persona un redoble de tambor, imagínense, una persona que haya viajado por África le puede sonar al folclore más primitivo, ¿no? O algo, no sé, quizás le recuerda al hombre de las cavernas. Lo que quiero decir es que tampoco es tan importante conocer cuál fue la función de esa música en la mente del creador. Al final, lo que sí importa es lo que cada uno siente e imagina y cómo le afecta individualmente. Por eso Purcell pensó esta música para el funeral de la reina Mary y lo consiguió. Pero si ustedes no sabían que esto era una música para funeral de una persona, de una reina, a que de todas formas han podido disfrutarla, han podido sentirla, a que sí, y a que más de uno de ustedes se ha hecho su propia película. Bueno, pues de esto va la música. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le hace la música a mi cerebro? Pues tengo que acudir, sin remedio, a una de las personas que ha estado en el Congreso la semana pasada, que es nada más y nada menos Jordi Jauset, que tiene bastantes libros sobre esta temática y tuvimos la oportunidad de escucharle en una ponencia, en un simposio, y nos habló de la idea de que el cerebro y la música es una pareja saludable y nos dio algunas claves de la neurociencia musical. Para acudir a lo más sencillo, Jauzet, en el libro titulado ¿Pero qué le hace la música a mi cerebro?, expone un cuadro muy sencillo de las investigaciones que se han hecho hasta ahora, resumiendo la idea de que, por ejemplo, la música lenta y en modo menor evoca o nos hace evocar sentimientos de tristeza. Y leo aquí, por ejemplo, si una canción está en modo menor, el tempo es lento, los tonos son medios o graves, el volumen es bajo y hay disonancias en la armonía, hay evidencias en las que se ha encontrado que este tipo de música evoca la tristeza, según los estudios realizados en 2001 por Gabrielson y Landstrom, retomados por Jordi Jauzet. Les voy a poner ahora otra pieza, pero les voy a advertir de lo siguiente. Según las investigaciones, cuando una obra musical está en modo mayor, es rápido, tiene tonos o notas agudas y el volumen es medio alto, es decir, un forte, un mezzo forte, medio fuerte, y la armonía es simple y consonante, normalmente expresa alegría y se transmite esa alegría. Díganme si esta obra que les voy a poner a continuación, que tiene todas estas características que acabo de enunciar, realmente les provoca alegría, cierta alegría. Escuchen. Thank you. Imagino que todas y todos coincidirán conmigo que esta música, que es la música de la pequeña serenata nocturna en sol mayor, el 525 de Mozart, es una música alegre. Creo que invita a la alegría, en principio. Esto no quiere decir que si uno está triste se pone esta música y de pronto pues se vuelve alegre. No, esto tampoco es así, lo saben muy bien los musicoterapeutas, los psicólogos, terapeutas que trabajan a través de la música como herramienta para incidir en las emociones y en el bienestar de las personas. No es tan sencillo. Pero luego hablaremos de eso. Voy a continuar con esta tablita maravillosa porque tampoco hemos hablado más que de alegría y tristeza, pero hay 5 emociones básicas. Alegría, tristeza, después está la ira. ¿Y cómo sería la música tipificada como provocadora de ira? Pues debe estar en modo menor. El tempo puede ser rápido o lento, es variable, no es tan definitivo. Está en tonos agudos, el volumen es alto, en fortísimo, como cuando uno se enfada, ¿no?, y grita. Y la armonía es disonante, como es disonante la actitud cuando nos puede la ira. Los intervalos de la melodía son amplios, con grandes saltos. La melodía no es ondulada, amable, sino con grandes saltos intervalicos. Y la dinámica suele ser ascendente, es decir, va increciendo. Y además, la música no es legato, sino más bien staccato, como acabo de decirlo yo, staccato. Esas serían las características musicales de una pieza que representara la ira. El miedo es la otra emoción básica, miedo y ternura. El miedo sería en modo menor, igual que la ira, rápido, también con sonidos agudos. Hasta aquí coincide con la ira, pero el volumen, cuando se expresa miedo, no es alto como el de la ira, sino bajo, suave. Tenemos miedo. No queremos que se nos vea, que se nos escuche, que se nos sienta. Queremos escondernos. Eso sí, también hay disonancia. Pero los intervalos que antes decíamos que eran saltos de la melodía muy amplios, aquí son pequeños. Mejor si no nos encuentran. Mejor si no me asomo a ver qué está pasando porque tengo miedo. Entonces, la melodía es en intervalos pequeñitos, redondeados. Como ven, hay una ligera diferencia entre la ira y el miedo. La ira es una explosión externa, la música, mientras que el miedo, con características similares, morfológicas, de la música, dicha en voz bajita, asustada, y como para uno mismo, es el miedo. Ahora les voy a poner otra prueba sonora. ¿Qué les parece? ¿Qué representa la siguiente música? ¿Es ira o es miedo? Thank you. Bueno, he hecho un poco de trampita, ¿eh? Tengo que reconocerlo porque se me ha olvidado advertirles que una pieza musical no siempre mantiene necesariamente el mismo ámbito, el mismo color, la misma textura, se va modificando. Y con esas modificaciones de la música, bueno, pues van cambiando también las emociones, las sensaciones, inspira. De hecho, este comienzo, que era, por cierto, la danza de los caballeros, el Romeo y Julieta ballet de Prokofiev, música del siglo XX. Bueno, pues al comienzo esto realmente mostraba, yo les preguntaba que distinguiesen si era ira o miedo. No parece que el miedo fuera la emoción predominante en esa marcha de los caballeros que entran pisando fuerte, gritando alto, avasallando, ¿verdad? Bien, sin embargo, hacia la mitad de la obra, en esta danza aparece un fragmento mucho más melódico y cantable. Es este. Fíjense que aquí la música la protagoniza una flauta, un individuo. Ya no es toda una masa de caballeros caminando, penetrando en escena conjuntamente, sino que es uno de esos caballeros que hace un soliloquio. Pero fíjense que aunque se dulcifica la música, el ritmo continúa siendo machacón. Pom, 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 pom. Es decir, de algún modo, en el sustrato de la melodía de la flauta subyace aún el mismo carácter. Carácter más lejano, si se quiere, y se pone en un primer plano a ese individuo, a esa flauta con su línea melódica. Pero el contexto no ha variado. Fíjense qué interesante es pensar que la música en el fondo es como una escena de teatro, una escena cinematográfica, con primeros planos, segundos planos, fondo, bruma. Hay de todo en la música. Bueno, seguimos un poco adelante porque nos falta la ternura. La ternura, dice Jauzet, tendría las siguientes características musicales. En modo mayor, en un tempo lento, tonos medios graves, volumen medio, bajo, la armonía consonante, los intervalos pequeños y la dinámica es muy legato, muy ligado, muy suave. Creo que estas características de la música se corresponden perfectamente con cómo hablaríamos con ternura a un niño pequeño, a una persona a la que queremos y apreciamos. Y ahora les propongo otra audición de Tchaikovsky, de su ballet El lago de los cisnes. Y es una danza que ya les puedo asegurar que tiene todas las características necesarias para despertar una imagen realmente muy cercana a lo que pretendía Tchaikovsky. Ya les digo desde ahora, y va con trampa, que esta danza no la baila el cisne principal. ¿Quiénes serán? Escuchen. Thank you. desaparecido. Díganme, ¿qué películas se han hecho en la cabeza? Seguramente, cuando yo les cuente para qué escena del ballet escribió Tchaikovsky esta música, seguramente lo verán todo mucho más claro. Así, en principio, ¿se atreven a escribir una historia sobre este breve fragmento que acabamos de escuchar? ¿Se atreven? Les doy una pista. La bailan cuatro bailarinas, representan a cuatro pollitos de cisne. Entonces, si escuchan otra vez la melodía, que se la voy a poner inmediatamente, quizás vean, comprendan mejor cómo van nadando esos pollitos juntos, casi cabeza con cabeza o cabeza con cola, en línea recta, cómo hacen pequeñas piruetas, meten la cabeza en el agua, se dan vueltas y vuelven a recuperar otra vez a sus hermanos que habían perdido por un instante. Están desorientados, son pequeñitos y además son juguetones. ¿Y esto en qué se nota? En el staccato. Pi, 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 pi. No saben hacia dónde va, dan vueltas y se dejan deslizar por el agua. Esa es la imagen que me viene a mí. Pero ya les he hecho spoiler, ya les he contado de qué va. Así que nada, no inventan la historia. Luego les voy a poner un ejercicio para la semana que viene. Ahora escuchen de nuevo la música de este Tchaikovsky, de este lago de los cisnes, e imaginen a los cuatro pollitos nadando en el agua. Bueno, como sabemos que era el lago de los cisnes, imaginamos que son polluelos de cisne, así juguetones, pequeñitos, pero si no hubiera sido el lago de los cisnes, hubiera sido el lago de los peces, pues habría valido igualmente la música para reflejar las andanzas de unos pequeños peces de colores nadando en las aguas. Bueno, y ahora cambiamos de chip completamente, porque les ofrezco la audición ahora, con un grupo muy variado, con protagonista la acordeón, de la danza húngara número 5 en sol menor de Johannes Brahms. Una pieza muy, muy conocida. La habrán oído mil veces, la tararearán, algunos incluso la habrán tocado, en fin. ¿Pero qué es lo que quiero que hagan hoy con esta música? Que la sientan. Imagínense que ustedes son húngaros y que la están bailando. ¿Qué espíritu les animaría esta danza húngara? ¿Qué dice? ¿Qué nos cuenta de los húngaros? ¿Qué dice de quien lo está bailando? ¿Nos cuenta esta música del folclore, tomada del folclore? ¿Nos cuenta alguna historia? Pues atención, porque estos son los deberes para la próxima semana. Es que me cuenten una breve historieta al hilo de la música de esta danza húngara de Brahms. Les recuerdo el WhatsApp. Pueden enviar nota de voz o bien mensaje escrito, como les apetezca. 688-713-512. Repito, 688-713-512. Estoy segura que las emociones básicas que hemos citado anteriormente, hay muchas más, ya lo saben, pero hablar de cómo nos influye emocionalmente la estructura y dinámica de las composiciones musicales es algo muy conocido, por ejemplo, por los directores de cine y por los compositores de música especializados en las bandas sonoras y anuncios publicitarios, por ejemplo, para conseguir los efectos emocionales deseados en sus respectivas audiencias. Me gustaría apuntar unos cuantos beneficios que tiene la práctica musical, y es que esta, especialmente si ha sido intensa e iniciada en edades tempranas, tiende puentes entre los dos hemisferios del cerebro infantil y conduce a inestimables beneficios que, por cierto, perduran a lo largo de toda la vida. Uno de los beneficios más inmediatos que puede constatarse durante la ejecución musical es el estado emocional que generan los intérpretes y que a veces suele ser indescriptible. Pero es realmente importante saber que las intensas horas de entrenamiento o formación musical no son en vano, pues, según indican los neurocientíficos, al proporcionar mayores recursos cognitivos, actuarán a medio y largo plazo como una coraza o protección ante las temibles enfermedades neurodegenerativas. Fíjense, si somos melómanos y nos gusta escuchar música de forma asidua, seguro que habremos experimentado multitud de sensaciones a veces difíciles de explicar. Estar inmerso durante unos instantes en la música, compartir ese espacio de tiempo flirteando o evadiéndose, es un gran alivio y un enorme placer. Pero es más, recientemente se ha comprobado su inestimable ayuda en la recuperación cognitiva y motora, por ejemplo, después de haber sufrido un ictus cerebral. Y ahora les invito a escuchar una de las piezas más bellas y hermosas del repertorio beethoveniano, el primer movimiento de una sonata para piano, sonata que llamamos Claro de Luna. el primer movimiento, escrito en un tempo lento, en modo menor, muy tranquilo, en el que se mezclan desde mi punto de vista la imagen nocturna de un pequeño claro de luna en medio de la oscuridad mientras miramos por la ventana, quizás acostados ya, repasando lo que ha sucedido en el día, y sale de pronto un rayito de luz de luna, la nostalgia que nos trae, nostalgia quizás de tiempos pasados, nostalgia y ternura, quizás una melancolía, una cierta tristeza o una sonrisa. El claro de luna nos puede traer lo que nosotros necesitemos que traiga. Escuchamos a Beethoven.
Thank you.
Y aquí parecería que el claro de luna nos ha invitado a cerrar los ojos momentáneamente, quizás para dormirnos, quizás también como metáfora del sueño eterno. Bueno, pero no nos pongamos tristes, porque nacemos con una clara predisposición musical, exceptuando casos muy particulares. Ya desde el útero materno reaccionamos a los estímulos sonoros y musicales, y a los pocos minutos de nacer obsequiamos a nuestros padres con los primeros cantos. No suelen ser muy armónicos, es cierto, pero son nuestra respuesta intuitiva de adaptación a un entorno desconocido, lleno de estímulos para el que aún no estamos preparados. Probablemente en sus inicios, la música del ser humano debió ser una imitación de los sonidos de la naturaleza. A través de ellos, nuestros antepasados se comunicaban para alertar, entre otros, de los peligros que les acechaban y también para establecer unos lazos de comunicación emocional que eran imprescindibles para su supervivencia. Así que comuniquémonos a través de la música, porque aunque no lo crean, también está en juego nuestra supervivencia como seres humanos, con valores, con emociones, como personas a las que aún afectan las cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que la semana que viene, más y mejor. ¿Y con qué les voy a dejar? Les voy a dejar un auténtico obsequio musical, sonoro, que es nada más y nada menos que el tema de Chopin, de su Nocturno Opus 9, número 2, interpretado al piano por Andrea Romano. Disfruten de todo, de la melancolía, de la alegría, de la tristeza, del éxtasis, del miedo y de la ira, no. Pero si aparecen, háganlo con una sonrisa. Música y emociones, amigas y amigos. El mejor remedio para no estar anestesiado o anestesiada todo el día. ¡Agur! Y que la música les acompañe.